Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este martes 2 de diciembre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y no hacemos nada sin hablar antes con Ángel García. Hola Ángel, buenos días, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal amigo? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Ya, oye, las mañanicas ya frías, ¿eh?
Sí,
ya,
se nota. Ya a primera horita cuando salimos de casa, 1 o 2 grados bajo cero sí que tenemos, ¿eh?
¿Has puesto la calefacción ya?
Sí. Hace ya días,
Pero tampoco, ¿tú eres de mucha o de poca? Ten cuidado con lo que dices, que ya sabes que por encima de 27 grados nos sancionan.
No, yo soy de la calefacción normal. Tampoco tengo, o sea, no puede ser un horno en mi casa porque si no me arruinaría a nivel económico. Pero bueno, pues lo suficiente como para no tener que estar con el forro polar, el albornoz, lo otro. Es decir, una situación pues normal en la
Fíjate
en
que
casa.
Yo al dormir, mejor con 18 grados que con 19. Si pasa de 20, 21, me cuesta conciliar el sueño. Yo prefiero dormir un poquito tapado y con baja temperatura. Me imagino que eso me queda. Claro, yo cuando era pequeño, hace ya muchos años, no teníamos calefacción. Había en la cocina una estufa catalítica que me quemé con ella, por cierto. Entonces sí, me alejaba bastante de ella. Y yo, fue cuando empecé a leer de noche, porque hacía tal frío, yo vivía en Salamanca, tal frío en aquella casa, que yo me tumbaba bien abrigadito, me tumbaba en la cama y leía pues una hora y media, 2 horas, y ya cuando estaba muy calentito me ponía rápidamente el pijama y me ponía por dentro en esa zona que yo mismo había calentado. Claro, en cuanto movías la cara un poquito por la almohada te despertabas del frío. Entonces yo en el colegio no teníamos calefacción, o sea, se veía el vaho, como alguna vez nos ha pasado en el estudio aquí, y yo no recuerdo haber pensado, ¡ah, qué miseria no tener calefacción! Vivíamos sin calefacción. Es verdad que la calidad de vida ha mejorado y bueno, pues está bien poner un poquito a la calefacción, claro. Pero reconozco, y yo claro, le pregunto a mi madre, le preguntaba a mis abuelos, bueno, ni calefacción, ni cosa que se le parezca, ni vacaciones. Y entonces yo digo, hombre, hemos mejorado mucho. Pero mucho, mucho. Pero claro, nos acostumbramos enseguida a lo bueno. Creo que el problema es ese, ¿verdad? Y lo despreciamos.
Que en cuanto lo bueno ya no es tan bueno, pues no parece que es malo. Y en realidad
sí,
no es así.
O sea, cuando hay un apagón, pues es como pisar un hormiguero. Y claro, los apagones en el pueblo donde vive mi abuela, bueno, estaba más tiempo la luz apagada que encendida por los apagones. Y no te digo nada con tormentas y demás. Bueno, después de la historia del abuelo Cebolleta, cuéntame qué tenemos hoy.
Mira, hablaremos de los datos del paro y hemos conocido los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de los datos de desempleados del mes de noviembre. Son 8.227 las personas que están en Zamora, en la provincia de Zamora, queriendo trabajar y no pueden hacerlo porque no encuentran un trabajo, y sube el paro 175 personas con respecto al mes de octubre. Son ya 4 meses de subidas consecutivas, y se espera que, hombre, ahora en diciembre con la campaña de Navidad y demás, sí que bajen un pelín y lo conoceremos, pues entiendo que el mes que viene cuando salga el próximo dato. También comentarte, Juanma...
Oye, un momento, Ángel. Un abrazo muy fuerte para la gente que nos escuche que quiere trabajar y no lo consigue, porque en sí mismo buscar trabajo es un trabajo muy duro y es una lucha contra el propio ánimo, pensar en a ver mañana. Entonces, un abrazo fortísimo porque es muy duro. Perdona, continúa.
Desde luego que sí. También comentar que se ha abierto el plazo para solicitar la ayuda de alquiler en Zamora. Vamos a dar luego todos los detalles en el informativo. Son subvenciones que están dirigidas a jóvenes de hasta 35 años, personas en situación de vulnerabilidad, y también pues al resto de la población que tenga ingresos limitados, también con especial atención a las familias numerosas. Han incrementado los precios máximos subvencionados en la capital zamorana. Se pasa del alquiler general de 500 a 550 euros mensuales y en familias numerosas sube hasta 800 euros, eso en Zamora capital. También luego hay con otros datos en Zamora provincia. La cuantía de esta ayuda suele ser, o el máximo son 50% del alquiler. Si eres joven es 60%, y si ya aparte eres joven en medio rural o persona con vulnerabilidad, pues es un 75% lo que te subvencionan de esta ayuda al alquiler, también muy importante en Zamora. Entonces, son dos, tres temas que vamos a llevar en el informativo, luego lo vamos a comentar, aunque ya advierto, estamos pendientes porque estamos trabajando la información, que nuestro tema de apertura hoy tiene que ver con ese proyecto, de ese plan de Zamora Destino Vital, que entre la COE, entre la Cámara de Comercio, entre la Diputación Provincial de Zamora han puesto en marcha para tratar de vender a las empresas, grandes empresas, las bondades de Zamora para que se implanten en Zamora y así pues tener mayor capacidad de empleo, mayor población y siempre un poco enfocando eso en ventajas a nivel económico, a nivel fiscal, un suelo a nivel de empresarial, industrial amplio y además ahora también con la construcción del nuevo polígono industrial en la zona de Monfarracinos. Y bueno, pues yo creo que va a ser un tema fundamental ahora, hoy en nuestro informativo, pero en general en los próximos meses y años, porque es la clave para que empresas vengan a sentarse en Zamora, porque además en Zamora hay que sacar pecho, se vive francamente bien.
Para poder envejecer en Zamora, que digo yo, ¿verdad?
Eso es.
Hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos... A ver que lo he pronunciado mal. De meteorología. Por cierto, sigo oyendo constantemente utilizar climatología como sinónimo de meteorología. Insisto en lo de nosotros nos equivocamos constantemente, pero vamos a intentar estar un poco en tensión para mejorar la manera de expresarnos, porque no sé, me da la impresión de que utilizamos 300 palabras o menos, y climatología no es lo mismo que meteorología, como, en fin, pero bueno, no me hagas hablar. Cielos nubosos o cubiertos con intervalos nubosos en las horas centrales del día. Precipitaciones en la primera mitad, en general débiles, y puede haber chubascos dispersos por la tarde, sobre todo en Sanabria. Nos hablan de cota de nieve que baja unos 1.000 metros, las temperaturas mínimas en ascenso, las máximas bajan en Sanabria y más o menos como ayer en el resto de la provincia. Vamos a alcanzar 10 grados en Zamora, 9 en Benavente, 10 en Toro, 9 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 7 grados en Zamora capital, con viento del suroeste girando al oeste. Mañana prácticamente lo mismo, Viruji por la mañana, luego el jueves las mínimas suben a 6, el viernes a 7, el sábado a 10, y ya te digo, el sábado máxima de 14, el domingo de 15. Preparemos una excursión cica para el sábado y el domingo, ya te digo. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, hoy en deportes hablaremos de varios asuntos. Hablaremos de un balonmano Zamora que sigue a un nivel espectacular. Este fin de semana nueva de victoria ante la Avilesina. Una victoria que le permite seguir líder con 3 puntos de ventaja con respecto al segundo y con 4 puntos de ventaja con respecto al tercero. Es decir, que tiene ya 2 partidos de margen con respecto al primer equipo que se quedaría fuera de los puestos de descenso. Fuera de los puestos de fase de ascenso a la División de Honor Plata. También hablaremos
cambia esto tanto en tan poco tiempo que ya se confunde uno.
Sí. También hablaremos de fútbol sala con el Atlético Benavente ganando por fin después de una mala racha de 3 derrotas seguidas. Por fin ganaba este fin de semana al Sala Coruña. Y también tendremos pádel con Enrique Martín para conocer la actualidad de este deporte. No tuvimos este fin de semana tercera federación porque descansaba el Villaralbo, pero sí que vamos a analizar los resultados de la regional de aficionados para ver cómo le fue al Zamora B. Ya lo anticipo, le fue mal. Al Benavente también le fue mal. Y tuvimos derbi, Moraleja No Name, no le pudo ir bien a los dos, así que le fue mal al Moraleja y bien al No Name porque ganó el No Name a domicilio 1-3 en casa del Moraleja, así que luego también lo contaremos. Y el Zamora que va a preparar ya el partido del fin de semana ante el Real Madrid Castilla. Hombre, yo espero, Juanma, que el domingo por la tarde, a las 4 de la tarde, haya mucha gente en la grada, más de lo habitual, porque viene el filial del Real Madrid, y si la gente va por ver al Castilla, me parece bien, y si va con la mitad del Real Madrid, animar al Madrid, pues bueno, pues me parecerá peor, pero que también vayan, digamos que vayan, para que haya buen ambiente en la grada y para ver ese partido que siempre llama la atención. Siempre ver al filial del Real Madrid con posibles o potenciales estrellas del futuro, ya no en el Madrid, sino en otros equipos de primera división, que suele ser un semillero de buenos jugadores, pues siempre es positivo.
De todas maneras, si todos fuéramos del mismo equipo, esto sería insoportablemente aburrido.
Sería muy aburrido.
Claro, porque te llega uno, pues lo típico, te llega uno para chincharte cuando... Pues, bueno, como lo que le pasa al Madrid últimamente, pero luego al día siguiente le mete 5 al Barcelona, y entonces digo, a ver quién chincha a quién. Eso tiene mucha gracia. Yo lo que lamento es la gente que lo vive de manera negativa que le afecta muchísimo. Yo tuve un tío, que en paz descanse, que cuando perdía el Celta no le podías dirigir la palabra en un par de días.
Pues eso tampoco, ¿eh?
Claro, ni tanta alegría ni tan poca, yo creo, el Aristóteles al final. Ángel, te escuchamos, te vienes en 25 minutines, ¿vale?
Muy bien, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Buenos días, me alegro, yo también, Juanma.
¿Qué nos cuentas ahora a las 2:50?
Pues voy a hablar de una vez más de las plantas de biogás, de los vecinos, en este caso de Villardón Diego, de Pozo Antiguo, que están en contra de estas plantas, no las quieren y bueno, no entienden por qué la Junta también las está apoyando, aunque venga todo de Europa, pero que no entienden, no entienden por qué no las quieren.
Claro, lo que pasa, María José, pero si tú presentas un informe, se lo das a una administración y la administración no tiene ningún motivo, digamos, legal para impedirlo, si lo impide, está prevaricando. ¿Te acuerdas cuando querían poner un tanatorio aquí en... que al final lo pusieron y la gente protestaba al ayuntamiento, pero decía el alcalde, con buen criterio, es que si no lo autorizamos cumpliendo como cumplen las cosas, sería prevaricación. Entonces, es que no es tan sencillo esto, ¿sabes? No es blanco o negro.
Lo que pasa es que no atienden muchas alegaciones que presentan los vecinos en contra también, que también los tienen que tener en cuenta. Y de todas formas, si es verdad lo que dicen, que va a traer tantos olores y...
Yo me alegro de no ser de la administración, para no tener que...
No sé qué decir, Juan.
Muy complicado.
Ah, bueno, y tenemos... Es complicado, sí. Y tenemos tema de jabalís, seguimos, vamos, lo de la peste porcina africana... hay flexibilidad por parte de la Junta pues para luchar contra este tema. De momento no tenemos nada, toca madera, que no tengamos, pero claro, hay que prevenir, como todo.
María José, te escuchamos a las 2:50.
A las 2:50, Juanma.
Besico.
Hasta luego. Adiós.
Llévate el Mercedes-Benz seminuevo perfecto para ti con Mercedes-Benz Certified. Vehículos con menos de un año, revisados bajo estándares oficiales, con kilometraje certificado y 3 años de garantía. Solicita tu prueba en tu concesionario Mercedes-Benz.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Ayer estuvimos por la tarde en la sede provincial del Partido Socialista de Zamora. Había una jornada sobre vivienda en la que participaron, entre otras personas, el secretario general del PSOE y de aquí de Zamora y diputado nacional, Antonio Fagúndez, y también la secretaria de Fomento y Vivienda del Partido Socialista de Castilla y León, Ana Casado. Vamos a escuchar especialmente a Antonio Fagúndez porque, entre otros temas, criticaba a la Junta respecto al proyecto de Monte la Reina.
Hoy lo que hacemos es enmarcamos unas jornadas en las cuales, como preparación de nuestro programa electoral, elaboración de nuestro programa electoral, nos estamos reuniendo con diferentes colectivos de toda Castilla y León para que nos aporten sus ideas, nos aporten, digamos, sus necesidades o sus problemas y de cara a nosotros incorporarlos al programa electoral con soluciones, que en el fondo son las que los ciudadanos nos piden. Entonces hoy vamos a hablar de vivienda en general, pero vivienda también para un colectivo especial, que es la gente mayor en nuestra provincia. Gente que vivimos en una provincia muy envejecida, donde los datos demográficos dicen que el 33% de nuestra población son mayores de 65 años, que tenemos 48.000 pensionistas de un censo de poco más de 165.000 habitantes. Entonces es un colectivo muy importante. Y es un colectivo que necesita también vivienda en los principales núcleos, que sobre todo no es tanto una necesidad de vivienda física para ellos, pero sí necesidades para que rehabiliten sus viviendas, para acondicionar sus viviendas, para adaptarlas a las necesidades de una tercera edad, y en muchos casos con pensiones muy bajitas. Con pensiones de 800 y 1.000 euros es muy difícil cambiarte la bañera de ducha o poder asumir una reforma integral de una vivienda, un ascensor o simplemente las fachadas. Empezar a discutir es con los colectivos de mayores de nuestra provincia, pues posibles soluciones, especialmente en el mundo rural. En el mundo rural también hay un problema de la vivienda, pues son viviendas que están en estado ruinosas en muchos de los municipios, y bueno, y ver soluciones habitacionales para un colectivo especial y muy esencial en nuestra provincia, y ver cómo le podemos ayudar con nuestro programa.
Oye, y ya que estamos con el tema, ¿cómo va ese plan de vivienda que ofreció Pedro Sánchez ya hace unos cuantos meses y que no, yo por lo menos no he visto movimiento? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, el problema de estas cosas es que el gobierno de España, como en otros muchos asuntos, invierte muchos millones de euros en intentar dar una solución a un problema que tenemos actualmente, y yo creo que es uno de los mayores problemas que tiene este país, que es la vivienda, especialmente para el mundo joven. Pero luego nos damos cuenta que cuando llega ese dinero a las comunidades autónomas que son las competentes y las garantes de la vivienda, pues ahí se queda en un limbo. Creo que el último día hablábamos de más de 1.000 millones de euros que han llegado por parte del gobierno de España a la Junta de Castilla y León y que no sabemos dónde están, porque ni en educación ni en sanidad vemos que no están avanzando las necesidades que vemos de centros de salud o en caso de otras necesidades que piden la ciudadanía, pues me refiero a listas de espera, a médicos en el hospital, a médicos en el mundo rural, apertura de consultorios, y sí que está habiendo dinero. En el caso de la vivienda, pues aquí tenemos dos opciones. Por un lado, es poner suelo público a disposición para poder construir viviendas, pero quien debe de ejecutarlas es el competente, que es la Junta de Castilla y León. Me consta que hay ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Toro, que sí que está poniendo suelo ya a disposición de la Junta para desarrollar viviendas, especialmente para los jóvenes, viviendas en alquiler a un precio asequible, pero yo creo que queda mucho por hacer, y no me cansaré de decir nunca que uno de los mayores retos que tenemos aquí es la llegada de los militares al campamento militar de Monte la Reina, y creo que queda muchísimo por hacer, por no decir que no hay nada hecho, para que esos jóvenes o esas personas que van a venir aquí tengan la capacidad de quedarse en esta ciudad.
¿Tú que estás ahí en la pomada a la última hora de lo que se digan los mentideros en el Parlamento sobre Monte la Reina?
Pues mira, se ha adjudicado por 27 millones de euros la urbanización, me parece muy importante. Hoy viene una misma noticia en los medios, que en el mes de enero se comenzarán las obras, hoy sale la licitación. En menos de un año están ejecutadas todo lo que es la urbanización. La urbanización es, digamos, todas las obras de acondicionamiento de la parcela, los viales. Hoy sale también licitado todo lo que son los hangares de los vehículos. Y mientras tanto, acabándose de perfilar el proyecto técnico de las edificaciones para licitarlas nada más que salgan. El Ejército de España, en este caso el Ejército de Tierra, es un ejército muy profesional, son militares muy solventes y tienen unos plazos que siempre cumplen. Han ido dando cada uno de los plazos que nos han ido anunciando, los han ido cumpliendo. Y yo estoy convencido que ese reto que tienen, que nos se han planteado, que para el 2027 el campamento ya esté funcionando, va a ser una realidad, porque vamos cumpliendo los hitos que se han ido marcando. Y sin embargo, la Junta de Castilla y León no está haciendo absolutamente nada para, en materia de vivienda, albergar a todas esas personas que aquí queremos que se queden. Porque el campamento militar de Monte la Reina va a ser una referencia en investigación y en I+D+I, pero también va a ser una referencia en lo que queremos es que sirva para que la gente se quede. Especialmente la tropa, que es el 80% de los profesionales que aquí se van a quedar, que es gente joven y que va a necesitar una vivienda para quedarse. Yo vengo reclamándole a la Junta de Castilla y León que tenga un plan específico con incentivos para que esa gente se quede en Zamora y que no nos llevemos las manos a la cabeza dentro de año y medio o dos años cuando tengan que buscar otra alternativa. Me consta que el Ayuntamiento de Toro ya está poniendo suelo a disposición de la Junta de Castilla y León para que, especialmente en régimen de alquiler y para vivienda joven y a un precio asequible, puedan tener ese tipo de viviendas.
¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar, como uno de los proyectos de la Asociación para el Desarrollo Zamora 10? Pues allá por... me da vueltas la cabeza. Abril, mayo de 2017, ¿te acuerdas? Recuerdo aquella foto como si fuese ayer. Y, bueno, uno de los proyectos estandarte, de hecho el primero que salió adelante, promovido por Zamora 10, ideado por Zamora 10, fue la Escuela Internacional de Industrias Lácteas. Al principio era Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora, luego se le quitó el de Zamora para que fuese como más internacional, ¿no? Hubo, bueno, si buceamos un poco y los que tenemos un poquito de memoria, hubo sus más y sus menos. Pero es indudable y, bueno, los resultados ahí están, cómo ha ido funcionando. ¿Que podría haber ido más rápido? Pues a lo mejor, pero mira, yo cuando tenía 25 años era súper exigente con todo. Con los años te vas dando cuenta de que la flexibilidad lo es todo. A la hora de, es decir, mejor despacito y buena letra, ir, ¿te acuerdas? Queríamos internacionalizarlo y extender las zarpas allá en de los mares y Latinoamérica y tal. El máster, ¿te acuerdas? Bueno, a mí me parece que es para estar muy satisfecho con lo que se ha conseguido. Luego, digamos que se profesionalizó, se dio una vuelta de tuerca, se creó la Fundación EIRZA, la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas, y de haber empezado prácticamente rascando el fondo del cubo para intentar tener apoyos, bueno, pues ya contabiliza 62 patronos. Se han unido en estos últimos tiempos a Viasa, Grupo TGT, Novonesis, Lácteos La Dehesa de la Guadaña, Domea, Proquimia, Naturser y Tafrisa. Lo estoy leyendo, evidentemente. Sara Fergeneda es la presidenta de la Fundación EIRZA. Sara, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, qué bonito. Me daba cuenta según lo iba comentando, ¿no? Esto tiene, pues eso, haberlo gestado, haberlo mimado, haberlo promovido y mantenerlo vivo y que tenga futuro, hace mucha ilusión esto, ¿eh?
Hace muchísima. Me ha encantado la introducción que has hecho porque es el fiel reflejo de cómo ha sido el día a día de la escuela desde que nació en 2019 más o menos, que es cuando vio luz el proyecto. Y además, ahora que mencionabas el máster, yo, sin ser presidenta ni nada, yo me apunté a ese máster y me dio, fíjate, mucha pena que no saliera por falta de alumnos. Y
sí,
bueno,
hubo,
pues
me acuerdo, Sara, hubo muchas críticas al respecto y yo decía, bueno, vamos a ver, a lo mejor incluso fue culpa de los medios también, que estábamos ahí incitando todo el rato. Y yo, bueno, tiempo habrá. Es decir, luego tuvimos
todo
la pandemia, tuvimos... tiempo habrá. Y de momento, mira, os habéis reunido el patronato. ¿Cuándo se celebró el patronato, la reunión? ¿Qué día fue?
Ha sido el viernes.
El pasado viernes.
Este viernes 28, sí.
Sí, y con esa percha, con esa excusa que decimos en los medios, pues me pareció un momento estupendo para hacer así un poquito de balance. Y lo de los 62 patronos, oye, cuando casi nadie daba un duro por esto, y ahora te llaman y te dicen, oye, nos gustaría formar parte de esto, lo que es la vida, ¿eh?
Pues sí, la verdad, estamos muy contentos porque al final ese trabajo del día a día de la escuela, de las cuatro personas que al final están ahí en el día a día, va surgiendo sus frutos. Y el hecho de que se sumen en este último año pues 8 patronos, que además empresas muy importantes que tocan un poco todos los palos del sector en el sentido más amplio de la palabra, pues es el reflejo de que la escuela lo está haciendo bien, de que vamos poquito a poco, aunque también a veces tengamos que rascar en el fondo del cubo, como bien decías, y lo tengamos que seguir haciendo, pero es una de las señales de que se está haciendo un buen trabajo, de que es algo necesario en el sector, de que es algo importante y de que tenemos proyecto y futuro para rato.
Sara, 53 acciones formativas en 12 meses, eso es literalmente no parar.
No, es que no paramos.
No parar.
Aunque aunque con Fromago no hemos dado mucho la lata durante este último año, pero estamos ahí trabajando en las sombras, pero claro, la actividad principal de la escuela es la formación y se hacen pues cursos que son un poco más de duración, de un mes, dos meses, como el de Maestro Quesero, pero se hacen una cantidad tremenda de acciones formativas, de webinars, de cursos de dos, tres días intensivos que están muy centrados y muy profesionalizados en el sector y que cada vez tienen mejor acogida. Y además me apunta también que decías antes de Latinoamérica, pues este año hemos tenido varios alumnos que se han venido expresamente de Latinoamérica.
Qué bueno.
Para venir a Zamora y para estar en la escuela. O sea que esos objetivos que hace 5 o 6 años se hablaban como algo imposible, pues se van consiguiendo, así que estamos...
Claro, es que antes se iban a Francia, hay un par de sitios en Francia, y prácticamente sí. Para de contar. Ahora te dicen, no hombre, hay en Zamora, en España, hay un sitio muy... Mira, pues y además, oye, es nuestra lengua materna, pues nos acercamos por allí. Eso tiene un valor, desde luego. Y yo, cuando decís más de 500 personas, 500 estudiantes, un alumnado de 500 personas, tú les dices que se cojan de la mano y se pongan en fila, y es 1,5 kilómetros eso, ¿eh?
Sí, sí, es mucha gente, son muchas personas, son muchos amantes del mundo del queso, son muchas bocas que van hablando de la escuela y de Zamora por el mundo y que van difundiendo la cultura del queso, que al final es lo que queremos en la escuela y lo que necesitamos en el sector. Y lo
a mí
que
me encantó
Zamora también.
Cuando esto empezaba y prácticamente agradecíamos cada un alumno más, ¿no? Y entonces hacías ahí una cantidad modesta al principio, cuando nadie conocía la escuela. Y hablábamos con gente que desde el principio, personas que de toda la vida, gente que ha tenido alquerías, que ha tenido queserías, que lo ha mamado de generaciones de su familia, y me encantaba verlas yendo a clase, que decía algún profesor, pero si es que me podía dar clase él a mí. Eso me pareció maravilloso.
Es que hay mucho, se comparte mucho conocimiento, porque al final, como son cursos, la mayoría de ellos muy profesionales, las personas, los alumnos que asisten, son profesionales en su mayor parte activos en el sector, tienen conocimiento. Entonces, es muy enriquecedor ya no solo compartir con el profesor, sino también lo que se comparte entre los mismos alumnos, las ideas, las ayudas que tienes con tus compañeros. Y que también eso es lo más enriquecedor de cara a la escuela.
Tenéis que hacer una jornada de puertas abiertas, aquí hago de la madre de Carol G, para que la gente vea qué instalaciones hay, qué maquinaria hay. Es decir, es que es, dice un amigo mío de Fredo Valverde, que se llama un buen amigo, José Luis González, dice, es elegante.
Es muy elegante, hombre, es que ver toda la maquinaria... que del sector lácteo, pues oye, tiene su puntito. Hay que ir a verlo y hay que ir a disfrutarlo. Cierto es que uno de los retos que tenemos en los próximos años es poder aumentar esas inversiones en maquinaria para que la escuela poco a poco pues vaya teniendo más peso, vaya teniendo más campos en los que poder formarse los alumnos y en los que las empresas también puedan ir a desarrollar sus pruebas, hacer sus experimentos de productos nuevos y apoyarles desde la escuela también en ese sentido.
Como esto es un no parar, en 2026 ya está perfilada la programación. Veo que hay una apuesta por formación para personas desempleadas, porque esto es un sector que tiene muchísimo futuro. Y, bueno, en colaboración con el ECIL, ahí vais a incidir mucho, ¿no?
Sí, además es uno de los puntos fuertes para el 2026, los certificados de profesionalidad en quesería y en leches de consumo, que no se imparten en ningún otro sitio, con lo cual desde la escuela apostamos mucho, creemos que son, que van a ser muy útiles, que van a tener una gran acogida y seguir formando también en la parte de ganadería, que no nos quedamos solo en lo que es la industria láctea, sino que tocamos todo el sector, la parte de ganadería 4.0, con la Junta de Castilla y León, que nos apoya también. Y en general, pues seguir buscando cuáles son esos puntos en los que el sector necesita más formación o necesita un apoyo desde la escuela para poder trabajar ahí, poder reforzarlos. Que para eso tenemos un consejo asesor de formación que van detectando esas necesidades y se van lanzando los cursos en función a lo que se detecta. Y yo creo que por eso este año también pues ha tenido tanto éxito toda la formación de la escuela.
¿Qué tal llevas el estrés de la preparación de Fromago?
Bueno, Eso podríamos hablarlo largo y tendido.
Lo hablamos en otro
todavía,
momento.
Como todavía queda más o menos bien. Pero ya está en marcha, que sepas que ya está en marcha.
A ver, que está Jesús haciendo de DJ. Sara Fergeneda, responsable, presidenta de la Fundación Eliza, como siempre un placer hablar con vosotros. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí, por mantenerlo y con esos buenos visos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García de la Granja.